Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Amigos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Qué privilegio saludarles en esta hermosa hora de este lindo día que el Dios del cielo nos ha regalado. Queremos darles una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, tenemos que hacer la salvedad. Aquellos que nos están escuchando a través del 98.3 FM, eso es Radio Sol, y aquellos que nos están también viendo y escuchando por medio de las redes sociales, particularmente Facebook. Sean bienvenidos nuestros amados oyentes en esta hermosa hora, y también queremos dar ciertamente una bienvenida desde los estudios de Radio Sol al pastor Fernando Dávila Garriga y también a nuestro amigo y hermano el pastor Robert Ruiz.
Saludos pastor José Antonio Sánchez, saludos pastor Robert Ruiz y saludos a todos los amigos que nos están sintonizando, también de manera especial
saludos a David Rivera que se encuentra ahí en los controles.
Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir de manera directa y tengo el gusto y la dicha de hoy estar con mis queridos amigos de Encrucijada aquí en los estudios de Radio Sol 98.3 FM, así que además de transmitirlo a través de Zoom, podemos compartir aquí y sentir el calor de esa discusión que ya pronto habremos de tener cuando abramos las páginas maravillosas del libro sagrado.
Eso es así, pastor Dávila, nos sentimos contentos, alegres, es una transmisión especial ya que, como explicaron los compañeros, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Sol. Así que un saludo para mis homólogos que están aquí en esta tarde, al compañero David, que es nuestro técnico, y al gerente de la emisora que nos recibió con mucho cariño y se retiró para preparar unos piscolabios y unos refrigerios para cuando terminemos, disfrutemos de ellos.
Oye, qué bendición, ¿verdad?
Eso es así.
Tener un gerente de emisora que se ponga con todos esos cuidados y se preocupe por nosotros, seguro que sí.
Oye, se me olvidó darle un saludo especial a alguien que también está aquí conmigo, que no está aquí presente, pero está allá en el vestíbulo, merece si es en bien. Y es que estamos, él ya sabe que estamos orando por él. Esa esperanza bendita de la resurrección y vida eterna siempre les acompaña.
Así es, nos estamos uniendo ciertamente a la pena que embarga a la familia. Nuestros saludos una vez más a Teresa, su querida esposa, Jonathan, el hijo mayor del pastor López, Yanitza o Yanira, no recuerdo muy bien el nombre de la nena, pero también saludos a ella, a Willy López, su papá, a la hermana Elena, a Freddy, su hermano Freddy también, y a todos los compañeros en el ministerio, que a través de la trayectoria que hemos llevado aquí en los trabajos de la Asociación del Este y del Norte, compartiendo con nuestro compañero diferentes quehaceres del quehacer ministerial, por así decirlo, ¿no? Valga la redundancia, con nuestro hermano y amigo el pastor López. Así que para ellos nuestro caluroso saludo, nuestro abrazo solidario en momentos tan difíciles. Después del programa estaremos ciertamente pasando al salón principal del Centro Juvenil para allí, en directo, compartir con la familia, con los allegados, con los amigos, honrando la memoria de nuestro querido pastor Alberto López Ramírez.
Pastor, y hoy a las 7 de la noche pues tendremos un servicio especial allá en el Centro Juvenil, aquí en Julio Andino 501, Villa Prades. Y también mañana el sepelio será a las 10 de la mañana en el Cementerio Borinquen Memorial de Caguas. Vamos a estar también en el Centro Juvenil en horas de la mañana. Así que si usted no puede llegar hoy, puede entonces venir mañana a las 7:30 de la mañana, llegar acá y compartir con nosotros ese momento y dar el apoyo a la familia.
Ciertamente así es. Todos tenemos la oportunidad de venir, ya sea al centro o asistir mañana al sepelio allí en Caguas, en Borinquen Memorial. Así que amigos, vamos entonces a compartir con ustedes algunas noticias que tenemos que tienen que ver con el ministerio de este programa. Y es que este sábado, 18 de febrero, estaremos visitando, pastor, estaremos visitando la iglesia de Torrecilla Alta. Y ya a las 9:30 de la mañana, el compañero Robert Ruiz tendrá el plato de entrada, ¿no? Que es lo que prepara el camino para que podamos entonces discutir todo lo demás que tiene que ver con particularmente ese tema primario que él presenta, que tiene que ver con el totalitarismo, ¿no? Y cómo nació ese concepto, cómo se desarrolló a través de la historia y cómo ciertamente nos afecta en el tiempo del fin, ya que antes de que Cristo venga seremos testigos de un sistema de gobierno totalitario en este mundo. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, cuando hablamos de la bestia, del dragón, de la imagen de la bestia, esos tres componentes van a fusionarse, ya están fusionados en este último tiempo, para constituir un gobierno mundial, universal, totalitario. De hecho, voy a adelantar, y es que la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar analizando una noticia que tuve la oportunidad de guardar, y es de Elon Musk, y cómo él dice que al mundo no le conviene un gobierno, un solo gobierno. Interesante.
Un nuevo orden mundial.
Correcto, al mundo no le conviene. Y él explica por qué él explica por qué él entiende que no conviene. Ahora, lo que es interesante es lo que él lo dice, porque qué es lo que lo motiva a él, precisamente, desde la plataforma en que él está, a decir algo como eso. Nadie está hablando así tan abiertamente de un nuevo gobierno como el que él plantea, pero él sí hace el planteamiento y la semana que viene en uno de nuestros editoriales vamos a presentar lo que Elon Musk tiene que decir acerca de un nuevo orden mundial y el peligro inminente que eso representa para la humanidad. Además, le voy a adelantar algo. Él dice que pudiera representar la extinción de la raza humana. Mire qué cosa bárbara esa.
Eso es importante.
Importantísimo.
Ya que estamos hablando de eliminar, de terminar con la existencia de la humanidad. Así que son palabras mayores.
Mayores.
Y eso casi siempre ocurre cuando hay una invasión de alguna especie que llega a invadir un espacio que ocupa otra especie y la más fuerte de las especies finalmente, ¿verdad? Domina el territorio y utiliza los recursos que hay disponibles, y para que no haya un consumo grande de ambas especies, pues una elimina a la otra y se queda dominando. ¿Qué será lo que él tiene que contar? Pues bueno, puede ser interesante.
Eso lo vamos a dejar,
pero
pastor,
lo más importante,
en remojo, en remojo.
Exactamente. Lo más importante lo vamos a discutir extraído directamente de la Biblia.
Y correcto. Para que los amigos no se nos asusten, la raza humana no se extinguirá. Así que usted tranquilo, que hay un arca de salvación que se llama Cristo Jesús.
Eso es así.
Y él no habrá de permitir tal cosa.
Eso es así. Pero es interesante, pastor Dávila, cómo en los tiempos que nos ocupa vivir se está hablando tan abiertamente de temas que nosotros a nivel eclesiástico, a nivel de la intimidad de la iglesia, por décadas hemos discutido y que ahora ha percolado ese tipo de temática al resto de nuestra sociedad. Y personas que, por ejemplo, como Elon Musk, Tesla, que las baterías Tesla, que si los carros Tesla, que el si SpaceX,
Starlink,
entonces
las criptomonedas,
Neuralink, todo ese tipo de cosas.
PayPal.
Que ahora también estén entrando en lo que es la política, ¿no? La geopolítica. Y nosotros obviamente desde acá analizando la geopolítica a la luz de la palabra de Dios, de la revelación bíblica, ¿no? lo que es la geopalabra bíblica, la revelación divina. Así que, amigos, tienen que estar pendientes a los programas en el porvenir.
Pastor Sánchez, ¿te pregunta algo? Con esta iniciativa que ha tenido la Iglesia Adventista, presidente, Pastor Ted Wilson, a nivel mundial.
De repartir
el conflicto de los siglos. ¿Le habrá caído ya un conflicto de los siglos en las manos a Elon Musk? ¿Lo habrá leído? Hay que preguntarse esas
cosas. Probablemente, ¿verdad? Porque creo que son 60... ¿Cuántos son? ¿Mil millones de libros eso?
Oh, sí, la idea era eso, un billón.
Mil millones de conflictos de los siglos. Repartirlos como las hojas de otoño, como dice el Espíritu de Profecía.
18
¿verdad?
De marzo de este año se va a llevar a cabo esa actividad.
Se va a llevar a cabo.
Así que esperamos que todas las iglesias deben estar envueltas.
A mí me hubiese gustado que hubiese sido un 31 de octubre.
También.
Sí, día de la reforma.
Pero cualquier día es bueno, cualquier día es bueno para
y
hacerlo.
Y déjeme decirle que nosotros adquirimos 50,000 ejemplares.
50,000 aquí en el este de Puerto Rico.
Así que si usted no sabe de esa iniciativa, pregúntele a su pastor.
Claro.
Que se nos pongamos las pilas y repartamos masivamente.
No, pero yo me imagino que todos los hermanos a estas alturas deben tener conocimiento, los compañeros, ¿verdad? Están unidos porque esto es una iniciativa que baja de la conferencia general a las 13 divisiones, a las uniones y a los campos. Así que me parece que si alguien no sabe de eso, se va a meter en problemas. Así que a estas alturas yo entiendo que todos están envueltos en la dinámica del 18 de marzo.
Nosotros hemos estado distribuyendo el libro a través de las ondas radiales desde el 2020. En Encrucijada.
Regalamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo que...
y regalamos, sí, la gente venía a buscarlo aquí a la emisora.
Sí.
Así que me parece que es una excelente iniciativa en esta coyuntura histórica que nos ha tocado vivir a todos, el tiempo del fin y lo que eso significa para la iglesia remanente, para la iglesia de los últimos días. Bueno, el día 26 de marzo también tenemos la actividad del intercambio agrícola, la feria de intercambio agrícola en las facilidades del Templo Adventista de Caguas Juno, allí en la 183 frente a Columbia College, Pastor Robert, y estamos invitando a los amigos y hermanos que ya están con sus cultivos, su ají es dulce, tienen sus platanitos que están engordando, los guineitos, que puedan hacer ¿verdad? Acopio de eso y lo puedan llevar a nuestra feria de intercambio agrícola y allí podemos hacer intercambio, ¿verdad? Ese producto que yo llevo puedo intercambiarlo por otro producto que lleve algún otro hermano y también van a haber productos para la venta a un precio módico que los hermanos pueden adquirir. Es que nos estamos preparando para los últimos días, introduciendo lo que ha de ser la moneda de intercambio.
La divisa
de intercambio.
El trueque.
Que es el trueque. Ese modelo económico.
El más antiguo.
Lo estamos promoviendo en Encrucijada. Editorializa es el modelo económico más antiguo, ¿verdad? Que se conoce. Y que finalmente los redimidos que estén vivos antes del segundo advenimiento de Jesús estarán utilizando porque no tendremos acceso a otro modelo económico que no sea ese.
Claro, las cuentas están confiscadas, no podrás comprar ni vender. Así que, pues, si el Estado hace eso, pues tenemos que nosotros hacer el trueque.
Exactamente.
Hay que adaptarse y sobrevivir con la ayuda de Dios.
Te cambio Correcto. El cilantro, ¿por qué? Mira, a ver.
Por el tomate, va a haber el pescado.
Durante el tiempo de angustia previo, ese va a ser modus vivendi, cuando venga entonces el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca fue. Entonces la iglesia va a ser sostenida, los que estemos vivos, vamos a ser sostenidos por la gloria, por la gracia de Dios, porque el justo por la fe
vivirá.
Entonces nuestra mejor divisa, hermanos queridos, de intercambio siempre será la fe.
Amén.
La fe. Se cree y para el que cree, todo es que
posible.
Todo es posible. Así que habiendo dicho eso y antes de entrar en nuestro programa de lleno de hoy, de lleno en el día de hoy, vamos a pausar para escuchar música que alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios.
Esperanza. al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá.
Y amigos, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Radio Sol 98.3 FM a través de Facebook Live. Bienvenidos a nuestra edición de Encrucijada. Escrito está. Y miren si está escrito que hoy tenemos con nosotros, finalmente, después de una ausencia merecida justificada de parte del pastor Fernando Dávila, lo tenemos hoy con nosotros y ciertamente él es nuestro... el hombre que guía el timón de lo que es Encrucijada Escrito Está. Así que inmediatamente pasamos los micrófonos a nuestro querido pastor Fernando Dávila, que nos va a introducir al tema de esta tarde.
Sí, pastor, y digo justificada, no merecida, porque las vacaciones se merecen, ¿verdad? Merecidas vacaciones. Pero esto no estaba de vacaciones, estaba en una actividad de índole familiar, en el sentido de que a mi hija mayor, Verónica, iba a ser intervenida quirúrgicamente para trabajar con un asunto ahí en, de un fibroma. No sabíamos si era bueno, si era malo, pero gracias a Dios la operación fue un éxito. Gracias a Dios los resultados de la patología dijeron que no era nada malo, y agradezco a todos aquellos que estuvieron orando por ella. Gracias por sus oraciones, ya ella está restableciéndose y estamos nosotros ya de vuelta en la casa. Así que muchas gracias a todos los que oraron y se preocuparon y se ocuparon, y los que no oraron, pues tienen oportunidad de seguir orando por el por la recuperación de ella. Así que siempre hay espacio y agradecemos sus oraciones. Pues, pastor, tiempo de gracia. Vamos a hablar un poco acerca del tiempo de gracia. Y cuando uno piensa en tiempo de gracia, pastor, yo pienso, por ejemplo, cuando uno está en ese proceso que abril 15 llega por ahí, un momento dado donde hay que rendir unas planillas. Entonces, a veces se da cuando ocurren situaciones como una tormenta o no. Bueno, tormenta para esta época no, pero ha ocurrido otras situaciones donde se ha requerido un tiempo de gracia para extender esa fecha y ponerlo en una fecha más adelante. O digamos que hay un examen que tengamos que tomar y el profesor dijo que en esta fecha se iba a dar el examen, pero no llegó la fecha. Él dice, no, vamos a darle un tiempo de gracia. Tiempo de gracia.
Tiempo adicional.
Es un tiempo que debemos aprovechar bien. Porque
sí, porque sí. El tiempo, cuando hablamos de un tiempo de gracia, implica que va a haber un fin a ese espacio que se nos ha concedido para rendir la planilla, para tomar el examen, para hacer lo que tengamos que hacer. Aún en asuntos médicos, el médico te dice, mira, podemos esperar cierto tiempo, pero tienes que decidirte, porque después de este tiempo las cosas cambian, las cosas se complican. Así que hay un tiempo determinado para hacer las cosas antes de que se agote
la oportunidad,
el tiempo de gracia. Y por eso es importante entender, Pastor Dávila, el tema del fin del tiempo de gracia.
De hecho, cuando estuve ahora en Texas, noté que el marbete de mi hija estaba expirado. Expiraba el primero de enero. Entonces, había un tiempo de gracia. Me dijeron, no, pastor, tiene 5 días más de gracia para hacer la gestión. Okay. Entonces, eso es tiempo de gracia, ¿no? Ahora, el tiempo de gracia es con relación al tiempo del fin, porque nosotros estamos hablando del fin del tiempo de gracia. Hablamos acerca de que cuando Cristo venga en gloria y majestad y se acabe todo esto y que ya se pase juicio final y que la última alma sea vista en los tribunales celestes y que el que es limpio siga siendo limpio y el que es sucio siga siendo sucio, porque aquí se acabó. Ya no hay más intercesión por el ser humano. Cuando concluya, pastor y amigos que nos están escuchando, el sellamiento de los santos, Jesús habrá terminado su ministerio de intercesión en ese lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra ahora precisamente ministrando con su propia sangre el perdón por nosotros.
Claro que no podemos, Pastor Dávila, esperar a que Jesús termine ese ministerio, porque nadie puede garantizarte tu vida aquí. Así que si no has aceptado a Jesús como tu único salvador personal y mueres, el tiempo de gracia llegó para ti a su final.
Exactamente. ¿Ves?
No hay una resurrección especial para prolongar, volverse a... O sea, no hay eso para prolongar, ¿no? La oportunidad de salvación, ¿no? El tiempo de gracia para el ser humano tiene dos vertientes, ¿no? Para la persona que está viva, antes de fallecer, aceptar a Jesús. Fallece en Cristo, su libro es inscrito en el libro de la vida, está sellado para vida eterna. Y está la otra sección que tiene que ver con la culminación, ¿verdad? Del tiempo que Dios ha destinado para resolver el conflicto entre el bien y el mal. Y ese tiempo pues tiene unos elementos, unos detalles que es bien importante verlos también en la tarde de hoy y compartirlo con los amigos que nos escuchan. Pero si me preguntas a mí cuándo es el tiempo apropiado para uno consagrar o entregar la vida a Jesús.
Hoy, ahora.
Ahora es el momento de hacerlo. No debemos esperar a mañana, porque si mañana no amanezco vivo, habré perdido una valiosa oportunidad de abrir mi corazón a Jesús, aceptarlo como mi salvador personal. Mis pecados son perdonados, ¿verdad? Si no me dio tiempo a bautizarme, ya el Señor dijo, no, es que no le dio tiempo. Yo lo puse a descansar antes. Así que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y de hecho, cuando mencioné ahorita las planillas, la palabra que se utiliza es prórroga, que la gente pide prórroga. Prórroga, que es un tiempo de gracia adicional.
Correcto.
Para realizar la labor. Pero, ¿quién es el que está trabajando con el ser humano para que el ser humano acepte ese regalo maravilloso y se arrepienta y ponga su vida en armonía con Dios? ¿Cómo se llama esa persona?
Bueno, ese no es otro que el Hijo de Dios, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, ajá, intercediendo en favor de los seres humanos. Mientras, mira qué interesante, mientras el Espíritu Santo está en la tierra convenciendo, correcto, a los seres humanos de lo que acaba de decir el pastor Sánchez.
Pero es en virtud a lo que acabas de mencionar.
Claro.
En virtud a lo que hizo Jesús.
De Cristo.
Claro. Correcto.
Y eso se da dentro del marco de que el ayer ya pasó. Lo que estoy viviendo es hoy y el mañana.
No, quizás no vendrá.
Yo no sé si llegue, porque la vida del ser humano es muy frágil.
Claro.
Entonces, dentro de ese contexto que nos estaba tratando de explicar el pastor Sánchez, yo tengo que evaluarme cada día dónde estoy y hacia dónde voy con mi relación con Dios. ¿Dónde está mi relación con Dios hoy y hacia dónde me dirijo con Él en esa relación? ¿Me estoy acercando más? ¿El que es santo siga santificándose o me estoy apartando? Es decir, el que está en el pecado sigue en el pecado. Entonces, necesitamos reflexionar sobre eso.
Un ejemplo, Pastor Dávila, que me gustaría traer, son ejemplos tristes que envuelven a la humanidad. Ejemplos recientes, por ejemplo, el terremoto de Turquía. Dos terremotos de Turquía. Yo no sé por cuánto va el conteo.
30.000 fue los últimos números que
escuché. 30.000 y pico, ¿verdad?
Dice el técnico que llevan por 35. Por
35.000 personas que en un abrir y cerrar de ojos
se le fue
el tiempo. Entonces, claro, algunos de ellos quedaron pillados por un tiempo, quizás ahí debajo de los escombros, esperando que alguien los viniera a rescatar. Tuvieron tiempo de quizás meditar y vaciar su corazón, arrepentirse y entregar su vida al Señor. Y esperamos que así haya sido, ¿verdad? No fue el caso de muchos que murieron instantáneamente. Pero también tenemos que tomar en consideración lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cuántos muertos ya de ambos lados no hay en Ucrania? Ya se cuentan por los cientos de miles de personas muertas de ambos lados. Así que el tiempo a muchas personas se le está acabando más rápidamente de lo que ellos pensaron. Porque nosotros no podemos garantizar una hora,
el mañana,
un minuto, un segundo. Porque Dios es el dador de la vida.
Amén.
Nuestra vida depende absolutamente de Él. Por eso es bien importante que el llamado nuestro a nuestros amigos que me escuchan, que nos están escuchando a través de las redes sociales y a través de la radio, este es el día de salvación.
Amén.
Hoy, ahora, este es el día de salvación. Abre tu corazón, acepta lo que Jesús hizo en tu vida. No te resistas más, no pelees más con Dios. Deja de pelear, ríndete a los pies de Jesús y deja que Él haga lo que Él únicamente puede hacer por ti, que es salvarte. Porque Él dijo, yo he venido para buscar lo que está perdido. Si tú estás perdido como lo estuve yo, en un momento como lo estuvo el Pastor Dávila, el Pastor Ruiz, abrimos nuestro corazón, el Señor nos rescató, nos salvó. Lo mismo puede ocurrir contigo hoy.
Pastor, usted hace un llamado interesante a no pelear más con el espíritu y rendirse ante él. Uh-huh. Trajo el asunto de esa catástrofe en Ucrania, ¿no? En Siria y Turquía, y también en Ucrania también mencionó sí, también. Lo que está pasando. Y me hizo recordar lo que pasó hace siglos en el diluvio universal, que es un ejemplo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin.
¿Hubo un tiempo de gracia y oro, pastor?
Exactamente.
Sí, 120 años.
Pero hubo una contienda antes de cerrar ese tiempo de gracia. Y es que el pastor Robert Ruiz mencionó ahorita que el Espíritu Santo es el que toca el corazón. Pero dice la palabra, no contenderá
mi espíritu con el hombre.
Para... O sea que hay una lucha. Pero si el hombre tiene que rendirse ahora, el espíritu llegará un momento en que va a decir, yo no voy a luchar más con esta persona. Uh-huh. Me ha rechazado tantas y tantas veces.
Eso se llama blasfemia contra el espíritu. El pecado imperdonable. Correcto. Es el rechazo al espíritu de Dios. No uh-huh. en primera instancia, sino en la persistencia de mi negación. No quiero, no quiero. No. Llega el momento en que el espíritu de Dios se retira.
Uh-huh. Y eso es lo que muchas personas se asustan cuando se les dice, el Espíritu Santo se retirará del planeta. Uh-huh. No de aquellas personas que lo han atesorado y claro. que han visto en esa amonestación del Espíritu la oportunidad de alcanzar la vida eterna, de poner su vida en armonía con Dios, y nunca se retirará de nosotros.
Está sentado en nuestro lóbulo frontal.
Está aquí, su trono está aquí, su silla está ahí, y él está bien sentadito allí.
Gloria a Dios.
Dios nunca abandona a la familia.
No, no. Pues entonces, mis amados, llegará ese momento en cuando el Espíritu de Dios, que por tanto tiempo llamó a los pecadores al arrepentimiento y que fue rechazado por completo por ellos, se apartará de este. Y ese mundo impío, controlado por Satanás, imagínese usted, ahora se va a enfurecer contra Dios y contra quienes a quien Dios ha escogido. Porque ya no hay quien redarguya un poco en la mente de esos pecadores impíos, ¿verdad? Pero hay algunos textos bíblicos que tenemos que tocar en la tarde de hoy, ya casi entrada la noche, ¿verdad? Daniel 12:1, por ejemplo, donde nos habla de aquel tiempo. Y vamos a ver este verso. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, y gloria a Dios por ese pero. Cuando se dice pero, como que las cosas dan un giro, ¿verdad? Y un cambio.
Es una conjunción.
Sí, una conjunción que mueve en dirección contraria. Pero en aquel tiempo, en ese mismo tiempo que se iba a levantar Miguel y que iba a haber una angustia, se le ha libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos. ¿En qué libro, Pastor Roberto?
En el libro de la vida.
Del Cordero. Oh, amén. Un tiempo de angustia. ¿Será que estamos acercándonos a ese tiempo de angustia? Cuando nunca fue?
Definitivamente, Pastor, de manera acelerada, diría yo, ya estamos entrando en ese tiempo. No en el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca fue. Todavía no estamos ahí. Pero estamos entrando en un tiempo de angustia previo a ese tiempo terrible que la humanidad va a experimentar. Sin duda, las profecías bíblicas, el GPS profético, nos ha traído a este tiempo. Y este tiempo, en este tiempo estamos siendo testigos de los eventos que anuncian que el tiempo de su advenimiento está cerca. Fíjate, no sabemos el día y la hora, pero el Señor dijo en Mateo 24 que cuando viéramos estas señales,
guerras y rumores de guerra,
todo eso, hambrunas,
terremotos, todos lados,
falsos profetas, engaños, etcétera, etcétera, el tiempo iba a estar ¿qué?
Cerca.
Uh-huh. Y todos esos elementos que hemos mencionado se están dando en un grado superlativo, es decir, aumentado, porque a través de toda la historia han habido terremotos y guerras y cosas uh-huh. así por el estilo, pero no al nivel que se está experimentando ahora. Yo tengo la aplicación mía, como el Pastor Ruiz, de Earthquake, uh-huh. sí. de 4.5 para arriba.
Sí. Porque si lo pones de más abajo...
No, si lo pones de más abajo... No, o sea, dice la Escritura que la tierra está convulsionando.
Sí, sí.
Literalmente, eso se está cumpliendo al pie de la letra.
Vamos a explicar esto, porque es que alguna gente... Nosotros nos tiramos...
Adelante, adelante.
Ah, existe una aplicación para el teléfono celular que usted tiene que tener cierta madurez si lo va a poner o no, porque la verdad que... Puede. Yo lo tuve un tiempo y después dije, ya no quiero monitorear más esto. Es del United States Geological Service. Sería USGS.
Servicio Geológico de los Estados Unidos.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y en esa aplicación le dice a usted, sale una alarma, hay un mapita de lo más interesante y hay un reporte donde le dice... ¿Cuándo tembló la Tierra?
¿Y dónde?
¿Y dónde? Y le tiran el mapa.
La magnitud. La profundidad.
Todo eso.
¿Y dónde hay refugio cerca también?
Exacto.
¿Hay refugio cerca que pueda
corra por tu vida?
Exactamente.
Pero entonces, hay unos filtros que usted le pone a esa aplicación. Si usted quiere saber los terremotos de 7 para arriba, pues usted lo pone y le sonará, qué sé yo, 2 o 3 veces al año. Si usted quiere de los 6 para arriba, pues le va a sonar más. Yo al principio, déjame ver, y lo puse como en 2 o algo así. Y aquello se llenó de mensajes.
Eso era.
Ay, se me va a llenar esto aquí. Sí.
También lo puede colocar para un área en específico.
Sí, también.
Por ejemplo, usted puede ponerlo
para Puerto Rico, el Caribe.
O lo puede poner para el mundo
Estados
entero,
Unidos.
O cierta área. Uno lo puede regionalizar de acuerdo a las necesidades de la persona.
Sí.
Pero no se para eso, de verdad.
No se para,
definitivamente.
No ha dejado de temblar.
Sí. No, el mío está puesto para 4.5 en adelante.
Sí, eso ya se
pero ya pensé en que lo voy a graduar para 5.5 en adelante.
Porque ya
sí, se llena, son muchos los mensajes.
Sí, son muchos, sí. Pero en ese tiempo de angustia, ¿verdad? Dice que se iba a levantar Miguel. ¿Y qué es eso de levantarse, Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Y qué pasa cuando Miguel se levanta?
Bueno, es un verbo. Levantarse significa, es una acción. Uh-huh. Y cuando Miguel se levanta, o entra, o sale, algo está comenzando.
Uh-huh. Sí. Fíjate, eso que tú acabas de decir es sumamente importante. En aquel tiempo. ¿Qué quiere decir eso de aquel tiempo?
Un tiempo futuro.
Un tiempo futuro. Y es una referencia al tiempo del fin.
Y de angustia.
Se levanta Miguel. ¿Dónde estaba Miguel que se levantó?
Uh-huh.
¿Por qué se levantó? La oración que estaba haciendo Miguel.
Uh-huh.
¿Dónde estaba? Claro. ¿Por qué se levantó? Y ahí dice...
¿Para qué se levantó?
Exactamente. Así que sería bueno que compartiéramos un poquito sobre
eso. Bueno, vamos primero. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel?
Bueno, es uno de los títulos que lleva Jesús. El arcángel Miguel, ¿verdad? El ángel de Jehová, entre muchos otros, ¿verdad? Jehová mismo, ¿no?
El arcángel.
El arcángel.
El principal de los ángeles.
Sí.
Son muchos los títulos.
El principal príncipe, sí. Porque dice el gran príncipe, es el príncipe principal.
El que está por encima de todos.
Entonces, fíjate qué interesante. Miguel viene del hebreo Mikhel,
uh-huh.
el Dios, quien es como Dios o quién como Dios.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros vemos que el nombre que Jesús tiene, ¿verdad?, es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Él es como Dios porque Él es Dios mismo. Entonces, se levanta, oígame, cuando el juez se levanta en una corte, hay problema o hay bendición, ¿verdad? Ahí pasa algo grande. Y hay un tiempo de angustia, pero Miguel dice, hasta aquí se acabó la angustia.
Sí. Sí.
Yo me pongo de pie y esto se acaba.
Sí, se acabó la intercesión.
También.
El tiempo de gracia.
Ahí está el tiempo de gracia. Cuando el príncipe, el gran príncipe de los príncipes, el soberano del universo, se levanta, es porque terminó una función de intercesión en favor de los seres humanos.
Correcto.
Por eso dice, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, él estaba sentado intercediendo por su pueblo, por sus hijos, ¿ves?
Sí.
Y dice que será tiempo, otra vez se repite la palabra tiempo, estamos en referencia cuando esto se escribió, ¿verdad? Hablando del futuro, pero ese futuro es hoy. El tiempo del fin es hoy, donde usted y yo estamos viviendo. Ya comentamos sobre algunas de las señales, terremotos, maremotos, you name it, ¿qué es lo que no está pasando ahora mismo? Enfermedades, guerras, rumores de guerra, esa angustia que es a causa del miedo que sienten los hombres, a causa del rumor, lo que está pronto a avecinarse entre China y los Estados Unidos, que está en creciendo. Ya le dijimos la semana, el 2000, martes,
2025,
que Estados Unidos le dijo a los ciudadanos norteamericanos que están en Rusia, por favor salgan. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Uh-huh. Cuando Estados Unidos le dice a los ciudadanos que puedan quedar en Rusia, les estamos avisando que salgan de inmediato. Sabemos lo que hay detrás de esa palabra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este evento que estamos compartiendo nos deja saber que el tiempo de angustia se avecina.
Pero ¿sabes qué, Pastor Ruiz? Hay mucha desinformación en relación a este tema en el mundo religioso, en el mundo cristiano.
Es así.
Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, podemos ver el ministerio de Jesús en todas sus dimensiones a través del santuario terrenal. ¿Okay? Uh-huh. Pero hay una parte del mundo religioso que cuando Jesús se fue, no lo ubican en el santuario celestial.
Proféticamente están perdidos. Porque para entender los eventos finales, porque están vinculados íntimamente al santuario celestial. ¿Ve? Cuando asciende los cielos, dice que entró al santuario y se sentó a la diestra del Padre.
De hecho, pastor, cuando el profeta Juan ve a Jesús, capítulo 1 del libro de Apocalipsis.
Sí, lo ve como nunca lo
¿dónde, había visto? Pero ¿dónde lo ve? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ve? Lo ve entre los candelabros.
Claro.
Y ese es el lugar santo, que ese es el lugar santo. Que lugar santo. Cuando Jesús asciende al cielo, él asciende para ocupar el lugar que le corresponde como sumo pontífice en el santuario celestial, el cual estaba tipificado en el santuario terrenal por el sumo sacerdote, ¿verdad?, humano, que entraba una vez al año al santuario, al lugar santísimo para expiar. Pero durante el año los sacerdotes oficiaban en el lugar santo y ellos representaban el ministerio de Jesús durante ese periodo de tiempo en el lugar santo. Ahora, Jesús en el 1844, en armonía con la profecía de Daniel, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, entró finalmente en el lugar santísimo a purificar el santuario. Qué interesante. Entonces, la mayor parte de la gente no entiende en eso, tienen una teología desconectada de la revelación escritural tal y cual Dios la concibió, y han concebido otras ideas sustitutivas.
Así es.
A esa. Eso es un gran peligro porque son muchas personas que aman al Señor, que le sirven al Señor de corazón, pero proféticamente están desubicados. No tienen el GPS profético correcto que los guíe para entender del todo el tema que nosotros hoy estamos analizando con ellos, que es mucho más amplio.
Y es sumamente importante el asunto del GPS profético. Uh-huh. Te voy a explicar por qué. Cuando usted va a otro país y usted no lo conoce y no sabe dónde están los lugares, usted puede hacer una de dos cosas. Usted puede confiar en su teléfono y usarlo como un GPS. O usted puede comprar un GPS especializado, que es lo que yo hago, un Garmin, que está especializado precisamente para guiarte a ti en cualquier ciudad alrededor del mundo. No estoy diciendo que el que esté en tu teléfono sea malo, pero yo he tenido experiencias con el del teléfono que me ha llevado por rutas que están cerradas.
A mí una vez casi me tira por un despeñadero.
Mira para allá. Entonces, ¿qué yo dije? No, esto no puede ser. Cuando tú andas con tu familia, menos. Entonces, me dejo llevar por un GPS especializado que se construyó para ese propósito único. Uh-huh. El teléfono tiene muchos propósitos. Uh-huh. Es prácticamente una computadora hoy día y tiene muchos usos. Así que yo uso este específicamente. Cuando entramos en terreno profético, no podemos usar otro GPS que no sea la palabra de Dios. Y para poder entender esto, Pastor Sánchez y Pastor Dávila, necesitamos comprender el santuario. Si usted no entiende el santuario terrenal y toda la simbología que había en él, usted va a estar dando palos
así
a ciegas.
Así es. Mire, para dar un poquito de apoyo a lo que ambos han estado hablando, yo quisiera leer un poquito de Apocalipsis capítulo 8. Voy a leer los primeros 5 versos. Mire qué interesante. Y dice, y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. No voy a hablar de eso porque eso me tomaría media hora nada más explicar lo que es eso.
Un seminario solo sí, en sí mismo.
Esos son los 7 días de gracia, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso quieto. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Pero noten ahora, interesante, que es lo que Sánchez, yo sé que le va a gustar, y también al pastor Robert Ruiz. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Uh-huh. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Bien. Ahí está la intercesión. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó, lo lanzó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. ¿Por qué ese ángel tiró ese incensario? ¿Qué es el incensario? ¿Para qué se usa? ¿Y por qué en ese momento el incensario no llega al cielo, sino que es arrojado a la tierra?
Representa las oraciones de los santos que se elevan al cielo delante de Jesús, que es nuestro intercesor, para ser presentadas delante del Padre. Una vez se arroja a tierra, eso es una señal inequívoca de que el tiempo de gracia se acabó.
Pero hay un simbolismo ahí tremendo.
No.
Ese fuego del altar no se puede pasar por alto.
No.
Ese fuego es un fuego que no es un fuego común.
No.
Es un fuego consumidor.
Y nosotros sabemos que el fuego es un símbolo en la Biblia de qué cosa. Del Espíritu Santo.
Uh-huh.
Así que, ¿quién es el que arregla nuestras oraciones antes de presentarse?
El Espíritu de Dios.
Entonces, ahí hay una implicación bien profunda acerca de ese último llamado, ¿verdad? De esas oraciones que son lanzadas antes de que se acabe el tiempo de la gracia, para que el hombre se arrepienta y vuelva de sus malos caminos.
Ahora, mira, enlázate ese verso con lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 11, en el capítulo 22.
Verso 11.
De Apocalipsis, verso 11. Dice, y yo, Juan, vi y oí estas cosas. No, esto no es lo que quiero leer.
El que es injusto.
Sí, es. Por eso, ese es el que quiero leer. Pero
eso, pues, ese es 22:11. El que es...
Ay, disculpe, que yo estoy leyendo.
Eso fue que estaba
es que estaba leyendo otro capítulo, discúlpenme. Y dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, ya el que es impío va a seguir siendo impío,
claro.
El que es santo va a seguir siendo santo. ¿Cuándo es que un impío pasa a ser santo? Cuando se intercede, acepta la intercesión y hace la transición.
Ahí están las oraciones.
Ahí están las oraciones.
El evangelio se deja de predicar. El poder está en el evangelio. Es power, como dice Romanos 16:1. Está Dunamis, en el evangelio, correcto. Ya. Entonces dice Jeremías que en este último tiempo habrá hambre y sed. Y no de pan y agua, sino de la palabra de Dios.
Correcto.
Porque no habrá quien predique la palabra.
Uh-huh. Buscarán.
Buscarán y no la hallarán.
Uh-huh.
Irán de aquí para allá.
Correcto.
Buscando predicadores. Predíquennos.
Uh-huh. Ahora,
pero lo que van a encontrar es como decían en la escuela.
Correcto. Uley. Miren, familia, el tiempo se nos acabó. Son las 6
de la tarde. Pero se acabó la gracia.
Son las 6 no de la tarde. De se nos acabó.
Ricky, a ver sobre se el nos tema acabó de la gracia.
Se nos acabó el tiempo de gracia.
Sí, se extiende acá. Una media hora hoy.
Sí, sí, pero no, yo no hay. No veo el cetro del rey Asuero.
No, el extendido. Tiró el incensario.
Bueno, amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en esta excelente hora. A los compañeros, por la discusión excelente del tema. Este tema es a continuarse. En el próximo escrito está. Hay mucho material que tenemos que compartir con ustedes. Entraron en un tema bien importante y es los pastores. La gente perseguirá a los pastores que los mantuvieron engañados por mucho tiempo.
Así es.
Así que eso lo vamos a discutir.
Le estaban dando culé a la gente.
Exactamente. Así que, amigos, les habló el pastor José Sánchez. Dios me los bendiga mucho siempre.
Este es su hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
Y por aquí el pastor Robert Ruiz, siempre diciéndoles que
Cristo el camino es.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente. de que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.